Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, familiares de Juan Pablo Guanipa le están exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro una fe de vida inmediata. Mientras que en el contexto internacional, Daniel Ortega le entregó la minería nicaragüense a los chinos. Vamos a revisar, amigos, estas y otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional. Bueno, los familiares de Juan Pablo Guanipa están exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro una fe de vida. Esta nota la estamos tomando del portal Versión Final y del portal de la Casa. A través de un comunicado, los allegados y familiares indicaron que el defensor público asignado nunca estableció contacto con ellos hasta ahora. Un familiar de Guanipa acudió a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Mari Pérez con medicamentos para el dirigente, los cuales fueron recibidos y podría ser indicio de su lugar de reclusión. Su inocencia queda más que demostrada cuando lo único que tienen para acusarlo son panfletos fabricados, así indica el texto. A través de este mensaje difundido en su cuenta de Instagram, se alertó que ni sus allegados ni sus abogados han podido establecer contacto desde su detención, lo que califican como una desaparición forzada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. También exhortan al fiscal Tarek William Saab a cumplir con lo anunciado en su pronunciamiento del 23 de mayo, en el que aseguraba que se respetarían los derechos humanos, las visitas familiares y las garantías constitucionales de los detenidos. Vamos, amigos, a revisar ahora lo más destacado del contexto internacional. Vamos a Nicaragua. Daniel Ortega le entregó la minería nicaragüense a los chinos en las últimas horas. La dictadura sandinista otorgó dos nuevas concesiones para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos a cielo abierto a las compañías chinas Brother Metal Sociedad Anónima y Thomas Metal. El dictador nicaragüense ha otorgado 21 concesiones mineras a estas empresas chinas. Así lo informó en Managua el diario oficial La Gaceta. También otorgó a Thomas Metal otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado El Deseo. En total, Daniel Ortega ha otorgado 21 concesiones mineras a estas empresas chinas en los últimos dos años. Bueno, amigos, vamos a revisar ahora noticias nacionales. Tenemos que María Corina Machado, líder de la oposición, dice que pronto Venezuela va a ser el mayor aliado de Estados Unidos con la región. Muy pronto Venezuela será el mayor aliado, así lo expresó la líder de la oposición María Corina Machado en una entrevista en el canal de televisión estadounidense Fox News, en la que destacó que el presidente Donald Trump tiene una firme o un firme compromiso con la libertad y con la democracia en Venezuela. Además señaló que posiciona a las empresas estadounidenses para liderar una apertura una vez regrese la democracia. Indicó también que una vez que Venezuela sea libre, se restaurará el Estado de Derecho, abrirán los mercados, protegerá la propiedad privada y será un socio seguro de Venezuela. Bueno, amigos, son noticias, unas alentadoras, otras que tienen que ver con el mundo internacional, el contexto internacional. Vamos a ver ahora a Cuba. El gobierno socialista de Cuba se modernizó, dolarizó las tarifas de internet. El aumento de los costos del servicio, que deberán adquirirse principalmente en la divisa estadounidense, responden a las necesidades de introducir divisas en una economía totalmente quebrada. Le han arrebatado la luz, le han quitado poco a poco la comida racionada que llegaba a las bodegas del barrio. Le han restado el valor a su moneda, le han limitado las compras en la tienda y ahora indirectamente han restringido internet. La última medida del gobierno cubano abre una brecha entre quienes podrán pagar el servicio y quienes lo tendrán imposible, quienes no podrán hacerlo. Solamente será con algunas remesas que le llegarán a los cubanos en este modelo también de socialismo allá en la isla de Cuba. Bueno, la UCB dice que los bonos de la patria están incentivando la fuga de los cerebros. Esto lo vamos al contexto nacional. En el escrito o en el comunicado aseveran que la baja remuneración salarial está destruyendo el escalafón de las carreras académicas. La Universidad Central de Venezuela está alertando que la política de remuneración mediante bonos no resuelve el problema de los bajos salarios, además que propicia la fuga de talentos hacia el exterior. Esto lo dicen a través de un comunicado publicado este lunes 2 de junio, donde la máxima casa de estudio afirma que persisten los elementos que conforman una crisis multidimensional en Venezuela. Con esta noticia, amigos, vamos ahora a cumplir con música de todos los tiempos, y nosotros estaremos regresando en breves momentos, estaremos acá con más de los hechos y sus protagonistas por acá por su emisora Costa del Sol y su programa exclusivo Hechos y Protagonistas, donde vamos a seguir compartiendo información de primera mano, información donde usted va a escuchar siempre las noticias de mayor interés para todos. Ya venimos. Take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? Presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva hoy, amigos, se la dedicamos al cuatrista venezolano nacido en Cumaná, Jorge Glenn, quien ha anunciado una colaboración que califica como un sueño hecho realidad. Él compartirá escenario con el aclamado director de orquestas Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York en una serie de conciertos gratuitos a principios de este mes de junio. Bueno, Glenn, que es originario de Cumaná, estado Sucre, expresó su emoción en una publicación de Instagram. Dijo: un sueño hecho realidad. Desde niño en Cumaná soñaba con tocar el cuatro con una gran orquesta sinfónica. Hoy ese sueño se expande. El músico criollo destacó que ya ha tenido el honor de presentarse con importantes orquestas a nivel mundial, y en esta oportunidad en Nueva York representa un crecimiento significativo en su carrera. El 4 de junio en el Central Park Glenn interpretará la obra Odisea, compuesta por su colega y hermano musical Gonzalo Grau. Esta pieza será ejecutada por la orquesta prestigiosa Filarmónica de Nueva York bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel. Fue nuestra nota positiva, amigos. Vamos a revisar otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos más noticias que compartir con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas, y vamos a revisar otros portales de noticias que nos traen muchísima información hoy. Por supuesto, el tema económico sigue prelando todas las noticias. En ese sentido, el gobierno anunciará un nuevo esquema de precios en productos de primera necesidad. Anunció el gobierno nacional que próximamente se publicará en Gaceta un nuevo esquema de precios acordados para bienes esenciales con el objetivo de frenar la especulación y estabilizar según el mercado. Se trata de productos clave como el pollo, huevos y otros alimentos básicos. Nota que estamos tomando de portal versión final. Bueno, están reclamando fe de vida del preso Leonardo Chirino, ya cambiando de tema. Desde noviembre no lo hemos podido ver. Está en desaparición forzada desde noviembre. No hemos corroborado su estado físico ni mental. No lo hemos podido ver. No nos permiten el ingreso. Hay un grupo de compañeros que están en la misma situación. Han sido torturados, señaló Marisela Parra, madre de Leonardo Chirinos, en un video difundido por el canal EBTV. Y nosotros lo estamos destacando del portal tal cual. Revisamos otras notas, amigos. La Universidad Central de Venezuela le está pidiendo a Maduro convocar una discusión nacional urgente ante la gravísima crisis salarial. Bueno, está exhortando a la UCB, a la administración de Maduro, iniciar con carácter de urgencia una amplia discusión nacional en la que se convoque a los profesionales más calificados en planificación económica y del desarrollo para diseñar soluciones efectivas en el país. Este comunicado de los profesores de la UCB explicaron que la política de remuneración de bonos no resuelve el problema de los bajos salarios y, en cambio, está destruyendo el escalafón de las carreras académicas y administrativas a restar valor a la especialización, a la experiencia, a la responsabilidad, suprimiendo así su función de dinamizador de la movilidad social. Bueno, esta nota, amigos, la estamos compartiendo del portal del diario tal cual. Vamos a cerrar con esta nota bastante preocupante y lamentable, amigos. 85 niños y adolescentes muertos en 7 años a la espera de un trasplante en el Hospital JM de Los Ríos. Este primero de junio se cumplieron 8 años desde la suspensión del programa de procura de órganos de donantes cadavéricos de Venezuela, ocurrida en el año 2017. No es un problema técnico, es una omisión estructural con consecuencias humanas y familiares profundas, así lo afirmó Carlos Trapani, abogado y coordinador de SECODAT, que añadió que la falta de una política pública integral, transparente y sostenida para reactivar este derecho es lo que está haciendo falta. Esta nota la estamos tomando del portal del Efecto Cocuyo. ¿Y qué les parece, amigos, si vamos a escuchar música, música de la buena, y ya estaremos de regreso con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas? No se aparten de nuestra sintonía porque ya estaremos con más y más noticias para ustedes. Ya venimos. Y a continuación, amigos, vamos a presentarle nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. En esta oportunidad vamos a comenzar por el estado Bolívar. En el estado Bolívar tenemos noticias que trae SOS Orinoco. Dice que la minería ilegal, los incendios y el turismo están sin control y van contra Canaima. Está alertando SOS Orinoco que, a pesar de la gravedad de las amenazas, el gobierno venezolano no ha permitido la visita de una misión de monitoreo reactiva de la UNESCO que permitiría evaluar en el terreno el estado del Parque Nacional. El turismo, una actividad que debería generar desarrollo sostenible, se convirtió en un factor de presión ambiental. El Parque Nacional Canaima, Patrimonio Mundial de la Humanidad, atraviesa una grave crisis ambiental y de destrucción. Esto lo está diciendo la ONG SOS Orinoco, que está denunciando en su más reciente informe, incluido en la 11 edición del World Heritage Watch Reporte. Esta nota y este informe de SOS Orinoco lo estamos tomando, amigos, del portal del Nacional. Pasamos al estado Sucre. Bueno, los habitantes del Morro en el estado Sucre realizaron una protesta para denunciar los maltratos policiales. Ellos cerraron la vía para denunciar maltratos de una comisión policial que vino desde la ciudad de Caracas. María Salazar y Doraima Carreño, vocera de esta manifestación, dijeron que el grupo policial procedente de Caracas entró sin órdenes judiciales en varias casas y habrían maltratado a adultos mayores, niños y mujeres con un lenguaje grosero y sin justificación alguna. Esta nota de esta protesta en el Morro del estado Sucre está destacada en el portal del diario del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y en Lara, el colapso de los pozos sépticos está afectando a la calidad de vida de los habitantes de Villa Productiva 2. El colapso de los pozos sépticos ha provocado constantes malos olores y el desbordamiento de aguas residuales en Villa Productiva 2, en el kilómetro 9 que va vía Aquíbor. Esta nota la estamos tomando, amigo, y la estamos reseñando de la prensa de Lara. Pasamos al estado Anzoátegui. En el ambulatorio de Santa Rosa, estado Anzoátegui, no hay oxígeno ni gasolina para la ambulancia. ¿Quién resuelve esto? Bueno, le están pidiendo a las autoridades competentes que se solucione la carencia de oxígeno en este ambulatorio de Santa Rosa. Así lo reportaron familiares de pacientes que acudieron este domingo 1 de junio al centro asistencial, quienes prefirieron omitir sus nombres por razones obvias. Esta nota también la tomamos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y los agricultores venezolanos están requiriendo 6.000 tractores y solo están importando 600 por la falta de financiamiento. Esto lo pide el campo venezolano, que requiere en estos momentos entre 5.000 y 6.000 tractores y solo están importando el 10% de estas necesidades. Esto lo dice el gremio agrícola de nuestro llano, y esta nota la estamos tomando del portal de El Impulso. Y la UNIMED está invitando al segundo congreso gastronómico que reúne a 40 chefs. La decana de la Facultad de Humanidades, Milagros Briceño, aseguró que el segundo congreso gastronómico se caracterizará por ser un espacio que integra la conexión, el debate crítico gastronómico y donde se expone la diversidad de la gastronomía venezolana. Este congreso se realiza bajo el lema Conexiones, Cultura e Identidad, que resume los aspectos claves del evento. Destacó que la asistencia de los casi 40 expertos de esta disciplina es un impacto positivo para el desarrollo de la actividad, como lo serán Luis Müller, Álvaro Pérez Miranda o Karina Castillo y Miró Poppy. Creemos que es un gran logro que hay que celebrar porque es un espacio neutral como es la academia. Esta nota la destacamos del portal de Unión Radio Noticias. Bueno, y en San Juan de los Morros hicieron un sopazo para recaudarle fondos al Banco de Sangre. Trabajadores del Banco de Sangre del Hospital Israel Ranuárez Balsa de San Juan de los Morros, allá en el estado Guárico, organizaron la venta de una sopa para recoger fondos para la actividad que desean realizar el Día Mundial del Donante de Sangre, a celebrarse el 14 de este mes de junio. Nota reseñada en el portal Fe y Alegría Noticias. Cerramos con esta nota que nos viene de Tucupitán. En el Samán de Tucupitán no hay agua porque la bomba está dañada. El presidente de la Asociación de Pensionados del Estado Delta Macuro, José Rodríguez, instó al gobierno regional a atender de manera urgente la reparación de esta bomba de agua allá en el Samán. Nota que está destacada en el portal Tane Tanae. Así, amigos, finalizamos nuestro recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Vamos a escuchar música ahora. Vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso con más de hechos y protagonistas. Ya venimos. Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por los Países Bajos. Bueno, se disolvió la coalición del gobierno de los Países Bajos por diferencias sobre la migración. El dirigente de ultraderecha neerlandés Geert Wilders retiró a su partido, el PVV, de la coalición gubernamental debido a un desacuerdo sobre migración. El líder de la ultraderecha, Geert Wilders, anunció este martes que su partido abandona la coalición de gobierno de Países Bajos, en la que tenía mayoría y gobernaba junto a otros tres partidos de derecha desde el verano del 2024. En un breve mensaje en la red X, Wilders anunció que sin modificación del acuerdo principal del gobierno, el PPB abandona la coalición. Esta nota está destacada en el portal de la agencia DW Noticias de Alemania. Pasamos a Rusia. Rusia rechazó una pronta reunión entre Donald Trump, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. El Kremlin descartó hoy una pronta cumbre entre estas tres bandas, entre el presidente ruso Vladimir Putin y los líderes de Estados Unidos Donald Trump y Ucrania Volodymyr Zelensky, para abordar el arreglo del conflicto ruso-ucraniano. Si somos sinceros, en breve difícilmente, dijo el presidente Putin, y ha afirmado en numerosas ocasiones su voluntad de celebrar reuniones al máximo nivel, pero al mismo tiempo añadió que dichos encuentros deben ser producto de acuerdos alcanzados durante las negociaciones. Esto lo dice Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en una rueda de prensa telefónica diaria. Esta nota, amigos, la estamos destacando del portal de la agencia de noticias EFE. Y Rusia y Ucrania acordaron intercambiar buena parte de sus prisioneros y Kiev reclama a los niños deportados a territorio ruso. La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania bajo mediación turca, tras la celebrada a mediados de mayo, concluyó este lunes con avances muy modestos. La parte ucrania observa un buen progreso en el aspecto humanitario, según la valoración ofrecida al término del encuentro celebrado en Estambul, que duró poco más de una hora. Los resultados no son negativos, resumió una fuente diplomática turca presente en estas negociaciones. Mucho más complejo será el entendimiento en cuanto a una posible tregua que pueda realizarse en estos acuerdos, en esta guerra interminable, amigos, entre Rusia y Ucrania. Nota que está destacada en el país de España. Bueno, comenzaron las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Una mujer camina frente a carteles de campaña de los candidatos presidenciales en Seúl, República de Corea, este 3 de junio. Subcoreanos se dirigen hacia las urnas para elegir un nuevo presidente. Estas elecciones en República de Corea comenzaron este martes por la mañana para elegir a un nuevo presidente. La votación se llevará a cabo a las 6 horas local hasta las 20 horas, en un total de 14.295 casillas en todo el país. La contienda en Corea se deriva de la destitución del expresidente conservador Yoon Suk-yeol por causa de un fallido intento por imponer la ley marcial. Esta nota, amigos, la estamos compartiendo con ustedes del portal Xinhua. Y cerramos, amigos, con esta nota que nos viene desde también lo que está sucediendo en Ucrania, ya el puente que fue derribado por parte de Ucrania en Rusia ya fue removido y ya al parecer ya se dio el paso hacia esas localidades entre Rusia y Ucrania. Bueno, así llegamos al final, amigo, de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, fue un placer acompañarles en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo allí en las redes sociales. Están todos los capítulos y usted lo va a escuchar a la hora, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre, reiteramos las gracias y les decimos que será hasta la próxima.